El título del mensaje de hoy es Exhortando a los exhortones. Exhortando a los exhortones. Vamos a ver el contexto un poco. Del último capítulo estudiamos un pasaje bien conocido sobre la separación, culminando en una serie de promesas preciosas para los que hacen caso a esa llamada de la santidad. En capítulo 6, 17, Dios prometió salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré. Aquí no habla de nosotros recibiendo a Dios, sino Dios recibiendo a nosotros, y seré para vosotros por Padre. Qué bendición tener Dios como Padre. Hay gente que creen que todo el mundo, cada persona es hijo de Dios. En la Biblia no es así. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la promesa. Y ahora con ese contexto podemos entrar inmediatamente a versículo 1. Así que, amados, Pablo estaba exhortando en amor, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Realmente eso es parte del capítulo anterior, pero por algunas razones se cortaron el capítulo aquí. Pero Pablo no estaba condenando a ellos, sino que quería llamarlos a la vida que realmente es la vida de abundancia en Cristo Jesús, que Cristo prometió. Quería convencerlos que realmente vale la pena luchar y esforzar en el camino de la santidad, porque Dios ha prometido grandes resultados por esto. Y así que todos los que enseñan la Biblia estamos tratando de exponer esa mentira del diablo de que de alguna forma, alejándose del camino de Dios, vas a encontrar lo que necesites. Eso es lo que el diablo estaba diciendo a Eva. Pero todo lo necesario para la vida, para la felicidad, para la prosperidad, podemos encontrar en los caminos de Dios. A lo mejor ustedes han visto que hay muchos pobres ignorantes de estas cosas. Van a ver en tu alrededor viviendo en miseria, en sufrimiento, por causa del pecado. Por causa de buscar lo que ellos piensan que se necesitan fuera de los caminos de Dios. Versículo 2. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo estaba confirmando que realmente tenía un gran interés en su bienestar. Él no estaba en su contra. Claro, tenía que regañarlos. Pero en ese caso no tuvo otra opción. Estaba pidiendo que se reflexionaran sobre cómo él estaba con ellos. Admitidnos, nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Había personas ya acusando a Pablo de una falta de sinceridad. Y por eso gran tema de 2 Corintios es de que Pablo tuvo que defender a sí mismo y su ministerio, porque había gente entrando en la iglesia con acusaciones. Versículo 3, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Fue un dicho en aquel entonces. Pablo está diciendo, no me malentiendan, no estoy aquí para condenarlos. Tuvo que regañar, sí. Y eso de reprender a una persona o a una iglesia no es una cosa fácil. Si uno no sabe lo que hace, puede fácilmente causar daños grandes. Y Pablo estaba muy, muy sensible a esto. Por eso está aquí constantemente afirmando su amor por ellos. Eso de morir y vivir juntamente fue un dicho común en aquellos tiempos, para expresar la lealtad, la amistad profunda entre amigos. Cristo habló así con Cristo Jesús cuando dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Aunque en el momento de prueba no pudo cumplir su palabra. Cuidado con las promesas. Versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Ahora Pablo no tiene la angustia que tenía antes. Antes no tuvo paz. ¿Por qué? Estaba bien preocupado por su relación con la iglesia de Corintios. Vamos a regresar a 2 Corintios 2. Unos capítulos antes, en 2 Corintios 2, 12. Su espíritu estaba turbado. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no hay nada más bella para un predicador encontrar un lugar donde hay una puerta abierta. Personas que realmente tienen interés en creer, en crecer. Pero Pablo dice que no pudo disfrutarlo. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Qué está pasando aquí? Estaba buscando a Tito desesperadamente, pero ¿por qué? Pablo mandó esa carta de reprensión por medio de Tito, y Tito iba a traer la respuesta. Y Pablo quería saber, ¿cómo van a reaccionar? No tenían teléfonos, no tenían correo electrónico, tenía que encontrar a Tito para saber la respuesta. Versículo 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Estaba ansioso por causa de sus exhortaciones fuertes que hizo en la primera carta, sabiendo que exhortar puede ser una actividad peligrosa si no lo hace correctamente, que era tan fácil arruinar una relación, alejar personas de la iglesia. Y en ese caso, si la iglesia terminaba su relación con Pablo, en toda probabilidad acabarían bajo la influencia de falsos apóstoles. Entonces, por causa de estas exhortaciones, estas palabras fuertes, todo el futuro de una iglesia en Corinto estaba en juego, versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Eso pasa en las vidas de muchos siervos de Dios. Viene tiempos de angustias. Uno sabe que Dios está en control de todo, pero viene peligros, y uno sabe que nosotros tenemos también responsabilidades de reaccionar, de agonizar, de orar. Y uno puede entrar en ese casi estado de estar deprimido, pero después, de repente, la tormenta se pasa. Y sale el arco iris y viene el paz de nuevo. Y eso dice Pablo, lo que Pablo dice que pasó. Vino Tito, por fin encontró a Tito con la noticia. Versículo 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Tito vino con la noticia de cómo respondieron a la otra carta. La carta que era fuerte. La carta que era llena de correcciones y hasta reprensiones. Y la noticia que Tito traía era buena noticia. El peligro ya se pasó. Ya no hay peligro de tener un gran desastre en esta iglesia. Dice el gran afecto que ellos tenían. Todavía ellos tenían un gran amor por Pablo. Los falsos apóstoles no lograron envenenarlos en contra de él. Vuestro llanto. Eran afectados, impactados por la exhortación. No fue nada de tomar ligeramente. A nadie le gusta que otro viene a ti presentando una lista de defectos, errores y cosas que tiene que cambiar. Dice, vuestra solicitud por mí. Estaban dispuestos a defender a Pablo, aun cuando él estaba corrigiendo a ellos. Y eso es cuando uno sabe que tiene el don o tiene el ungimiento para exhortar. No todos tienen ese don. Pero cuando las cosas pasan así, cuando responden así, la corrección es causa de gran gozo. Versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo levanté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Y hablaba más de su angustia anterior. Reprender no es fácil, puede ser peligroso. Por un tiempo Pablo lamentó lo que hizo. Porque, ¿sabe? Las exhortaciones fuertes duelen. Pablo sabía que por un tiempo ellos serían tristes. Y Pablo está explicando que, aunque tuvo que hacerlo, no fue ningún placer para él. Versículo 9. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Dice, ahora me gozo. El gozo no fue en el mero proceso de reprender, sino en el gozo. O sea, el gozo en el fruto producido, los cambios. El gozo no fue en que dolía a otros, sino que se producía un cambio verdadero, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora está presentando una buena distinción para ayudar a entender más sobre el arrepentimiento. Hay dos formas de tristeza por el pecado. Y es importante entender la diferencia entre estas dos formas de tristeza. Dice en este versículo, hay una tristeza que es según Dios, y hay una tristeza según el mundo. La tristeza que está según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que es tristeza del pecado, según el mundo, produce la muerte. Es importante ver la diferencia, porque uno puede fácilmente confundirse. Y vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos para entender cuál es la diferencia entre estas dos tristezas. Vamos a Génesis 4. En Génesis 4 podemos ver lo que pasó con Caín. En Génesis 4:13, Caín dijo a Dios, grande es mi castigo para soportarlo. He aquí, me echas hoy de la tierra de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Tenía una tristeza por su pecado. Bueno, tenía una tristeza por las consecuencias de su pecado. Por las consecuencias, esa es la diferencia. No tenía una tristeza por su ofensa, sino cómo iba a afectar a él mismo. No estaba pensando en Abel, a quien mató. No estaba hablando en cómo obraba en contra de Dios. Dios dijo en el principio de la Biblia, fructificad y multiplicados. Dios quería más gente en el mundo estaba vacío, apenas estaba empezando. Y Caín quería menos, uno menos. Entonces estaba triste de las consecuencias de su ofensa, pero no estaba arrepentido de su ofensa. Se fue de la presencia del Señor, dice más adelante, se fue a ocuparse en desarrollar una ciudad. Y vimos otro ejemplo del arrepentimiento falso, de la tristeza del mundo, que fue de Faraón. Faraón, cuando vino las plagas, estaba arrepintiendo todo el tiempo. Constantemente arrepintiéndose. Vamos a Éxodo 9. En Éxodo 9:24. Dice, hubo pues granizo y fuego. Éxodo 9:24. Y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, así mismo destrozó el granizo, toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y le dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. ¿Está arrepentido? ¿Estará salvo? ¿Hizo esto en otras partes también? ¿Era ya un creyente? No. Cada vez cuando pasó el peligro, Faraón endureció su corazón de nuevo. tenía tristeza del mundo, la tristeza que trae la muerte. Y toda la evidencia que tenemos en la Biblia es que nunca fue un hombre salvado, que se fue al infierno. Un ejemplo más, no voy a ir al capítulo, pero en 1 Samuel 26:17, el ejemplo de Saúl. Saúl estaba persiguiendo a David, y una otra vez dijo, ¡ay, David, mi hijo, yo soy mal, me arrepiento, regrese! Nunca tenía un arrepentimiento verdadero. Y Saúl terminó visitando una bruja, consultando con una divina, y murió en una batalla y al fin se suicidió. No hay ninguna evidencia que jamás fue un hombre salvado. Entonces, aquí en este capítulo, Pablo está enseñando la diferencia. Hasta hablamos de Herodes, que le gustaba escuchar a Juan. Juan era un hombre justo, dice. Pero cuando vino Juan entre él y su pecado de Herodías, mató al ser siervo de Dios. Entonces, muchos pueden estar afectados por un ratito con la palabra de Dios y realmente no traer un arrepentimiento verdadero. Vamos a regresar al texto, estamos en versículo 11. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. Y después hay evidencias. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os hayáis mostrado limpios en el asunto. Aquí tenemos los resultados de un arrepentimiento verdadero, o sea, los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué solicitud? No solamente una solicitud, sino ¿qué solicitud? ¿Qué celos por la causa de Dios? Esto sí está presente en el arrepentimiento verdadero. La persona ya quiere realmente estar parte de lo que Dios está haciendo. ¿Qué defensa? ¿En qué manera tenía defensa? ¿O en cómo está la defensa en el arrepentimiento? Vamos a Lucas 19. En Lucas 19 hay una historia de Zaqueo. Cuando el hermano José López estaba aquí hace algunas semanas, estaba hablando mucho de las grandes campañas. Y yo no tengo nada en contra de las grandes campañas, pero a veces hay mucha gente que pasa adelante, pero estudiando las estadísticas, no siguen adelante. Y muchas veces el porcentaje de la gente que pasan para recibir al Señor no tiene ningún interés en el Señor después del momento. Así que a veces se responden emocionalmente. Pero este caso de aquí de Zaqueo fue diferente. En Lucas 19:5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y la recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Había personas en aquel tiempo que no quería hacer nada más de buscar defectos de otros, y estaban buscando defectos en Cristo Jesús. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Eso es una defensa, una prueba. Ese hombre está cambiado. Ese hombre está totalmente cambiado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cristo estaba poniendo su estampa, certificado, ese hombre está salvado. Estaba cambiado. Zaqueo estaba dispuesto a reparar el daño, cuesta lo que cuesta. Ya su fortuna no tenía su corazón. ¿Qué tal contigo, hermano, hermana? ¿Hay solicitud en tu vida? ¿Hay una buena defensa que has cambiado? Dice, regresando a nuestro texto, ¡qué indignación! La tristeza, según Dios, tiene una indignación en contra del pecado y del engaño del diablo. El que realmente está arrepentido está dispuesto a declarar la guerra en contra del pecado, no en contra del pecador. Entiéndeme bien. Cristo murió por el pecador, pero está dispuesto a declarar la guerra en contra del pecado, usando las armas espirituales que Dios nos dio. Hermano, hermana, tome un momento y piensa en su vida. ¿Qué ha hecho el pecado en tu vida? ¿Qué daño ha traído? ¿O a ti? ¿O su propio pecado? ¿O el pecado de alguien en su familia? ¿Ha pasado por mucha aflicción? ¿Acaso mucha miseria por causa del pecado? Es bueno sentir un poco de indignación en contra del pecado por sus afectos dañinos. ¿Qué? Temor. Temor de ofender a Dios. Temor de atacar a nuestro Padre eterno. La promesa que acabamos de abrir el texto de la semana pasada. Dios dijo, yo seré Padre. Y Dios no merece ese ataque en contra de su persona. Temor de dañar nuestra relación con Él. Dice, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. Ya estaban completamente en contra de los errores que antes cometieron. Venía claramente que estaban equivocados. No estaban ellos defendiendo a ellos mismos, sino que estaban defendiendo el consejo de Dios. Eso es la evidencia que uno realmente no está arrepentido. Cuando tiene que enfrentar ciertas circunstancias y constantemente se defiende, pues yo lo tuve que hacer eso por esa razón, y realmente no era tan... No, yo lo siento que tú pienses así, pero está defendiendo todavía su pecado. Entonces no hay arrepentimiento. Versículo 12, estamos llegando al fin, y después tenemos puntos de doctrina y aplicación. Versículo 12 dice, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. El motivo que Pablo tuvo, una vez más, repitiendo su motivo, fue del amor, de que realmente tenía un gran afecto por ellos. No tenía rencor en contra de nadie. Versículo 13. Por eso, hermanos, por eso hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado en su espíritu por todos vosotros. Tito también estaba muy feliz por cómo terminó todo ese asunto. A lo mejor todos estaban orando mucho a Dios, y Dios respondió a sus peticiones. 14. Pero si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Pablo estaba diciendo, yo estuve diciendo todo el tiempo, ellos van a recapacitar. Tengo confianza en ellos. Ellos son sólidos en la fe. Lleve la carta. Estoy confiado. Versículo 15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Tito fue bien recibido, aunque la carta que traía no tenía buena noticia, sino noticias tristes. Pero ellos no echaron la culpa a él, ni al autor. Aceptaban sus responsabilidades en el asunto. 16, último versículo. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Estoy feliz, que siempre dije, ellos son sólidos, no me van a rechazar. Le di una buena recomendación y no me arrepiento. Ya es aquí el capítulo 7. Ahora vamos a cerrar con unos puntos de doctrina y aplicación. Vamos a tocar ese tema un poco más, de que hay dos formas de tristeza. Hemos visto algunos ejemplos. Hay otro. Judas. Judas, sabemos por seguro que Judas fue al infierno. La Biblia explica muy bien que se fue a su lugar. Cristo dijo de Judas en Mateo 26:23, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea traicionado, pero mejor para ese hombre no haber nacido. Entonces, su destino eternal sería peor que no haber nacido. Pero Judá se arrepintió, ¿no? Vamos a Mateo 27. En Mateo 27, 3. Dice así: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Dice que fue arrepentido. ¿Fue salvado Judas? Diciendo: yo he pecado. Está confesando su pecado. He pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas nunca fue realmente arrepentido con la tristeza de Dios. Entonces, ¿es posible mostrar un arrepentimiento, una tristeza que realmente no es un arrepentimiento verdadero? Al contrario, Pedro sí tenía un arrepentimiento verdadero cuando dice que él lloró amargamente. ¿Cuál es la diferencia? Pedro estaba pensando: ¿qué he hecho a mi Señor? Dio a su Señor la tristeza de Cristo, y Pedro, a bien después de negarlo, no pensó: ¿qué pasará conmigo? No, estaba pensando: ¿qué hice yo a mi amigo más fiel? Y David tenía un arrepentimiento verdadero también cuando dijo en Salmo 51: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. David no estaba pensando: ¿qué he hecho a Urías? ¿Qué maldad ha traído a mi familia? No, estaba pensando: ¿qué he hecho a Dios? ¿Dios no merece esto? Cuando Natán vino, Dios mandó un profeta para despertar en David el arrepentimiento. Y cuando Natán vino para darle una historia del cordero, mira cómo lo presentó. Segundo de Samuel. En segundo de Samuel podemos ver un hombre con el Espíritu de Dios que realmente tenía ese ungimiento de reprender, de provocar el arrepentimiento. Segundo de Samuel, capítulo 12. Natán amonesta a David. Vamos a empezar en versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Está presentando como una parábola, una historia, para enseñar algo. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. ¿Quién es ese cordero? ¿Alguien sabe? ¿Vale? La mujer de Urías. Ajá. Y vino, pero David no sabe eso todavía, es bueno que no sabe. Y vino uno del camino del hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, tal que hizo es digno de la muerte. Entonces, la sabiduría de Dios en esto era presentar el pecado de tal manera que David acabó condenando a sí mismo. David estaba condenando a sí mismo. Y si uno tiene el don, el ungimiento de exhortar, eso va a pasar. La persona va a decir: tiene razón, va a condenar a sí mismo. Si la persona acaba condenando a ti, tú no tienes el don, olvídalo. Que debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y aquí está el punto en que Dios no merecía esto. Y por eso David dijo, contra ti solamente he pecado. Vino la palabra de Dios que dice, yo te ungí por rey sobre Israel. Y te libré de la mano de Saúl, te rescaté en otras palabras. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Todo lo que quería. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová? Dios no merecía esto. Por toda la bondad que ha mostrado a David. Y en esto se encuentra el arrepentimiento verdadero. Motivos de arrepentimiento y de no pecar. En Proverbios 13:15, no tenemos que ir, pero en Proverbios 13:15 dice, el camino de los transgresores es duro. Es una buena manera de exhortar a niños, a jóvenes. No es un motivo muy fuerte. Pero si un niño todavía no está nacido de nuevo, si un joven está lleno de egoísmo, es una manera de exhortar, el camino de los transgresores es duro. Pero la persona va a pensar, yo no quiero pecar por las consecuencias a mí. Es egoísmo. Es un motivo, claro. Todo argumento en contra del pecado es bueno, pero no es muy fuerte. En Génesis 39:6-7. En Génesis 39:7 podemos ver otra manera de preservar uno del pecado, no pensando en uno mismo. Eso, en Génesis 39:7, la historia de José cuando tenía la tentación de estar con la esposa de su amo. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de todo lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y perder mi trabajo y perder mi vida? ¿Verdad? No. ¿Cómo voy a hacer este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo voy a hacer esto en contra de Dios? Dios no merece esto. No estaba pensando en sí mismo y por eso fue protegido del pecado. Eso es un motivo más fuerte. El pecado está en contra de Dios. Es un asalto en contra de su soberanía. Es un asalto en contra de su nombre. Estuvimos hablando en viernes para los que no estuvieron aquí. Si tu hijo se pasaba de puerta y puerta, tocando la puerta a todos sus vecinos, diciendo, ¿me das pan? ¿Me das algo de comer? Van a decir, ¿qué? ¿Que tus padres no te dan pan? No es suficiente. Ok, pues sí, aquí está. ¿Cómo sentirías tú? Terrible, ¿verdad? Pero si tú, saliendo de los caminos de Dios, recorriendo al camino del pecado y de Satanás, diciendo, no hay suficiente placer y gozo sirviendo a mi Dios, lo tengo que buscar fuera. El pecado trae infamia sobre el nombre de Dios. Entonces, el motivo más sublime para arrepentirse o para resistir la tentación del pecado no es pensar en las consecuencias que caigan sobre ti, en tu egoísmo, sino en pensar en cómo estarás ofendiendo a tu Dios. Dios no merece esto. Bueno, ya para cerrar, este es el último punto de aplicación. Y el título del mensaje, exhortando a los exhortones. Hay un cuidado importante. Después de tener enseñanza así sobre la reprensión y el arrepentimiento, Pablo estaba muy cuidadoso en este asunto de reprensión. No quiso alejar a nadie de la iglesia, ni destruir relaciones preciosas entre hermanos. Versículo 8 de nuestro texto dijo, me lamenté. Porque él no quiso causar daño, que siempre es posible cuando uno tiene que reprender. para la mayoría de los hermanos es sumamente difícil ir a tu hermano y reprenderlo. Aunque la Biblia dice que a veces lo tiene que hacer. A veces es necesario. En Lucas 17:3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Entonces, no es nada fácil y nadie quiere hacerlo. También en Mateo 18, Cristo dijo el mismo, en 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo, si te oyere, haz ganando tu hermano. Entonces, es difícil, es natural, es saludable tener un poco de temor de esto. Y cada líder de la iglesia que tiene cuidado del rebaño tampoco anda buscando problemas. Porque siempre hay algo de pecado en todos. En todo, cada familia se busca, puede encontrar algo. Pero tristemente, a veces hay personas que les encanta reprender. Eso es su gozo. Se creen que es su llamamiento, su oficio. Deben de recibir una tarjeta que dice, el acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis 12:10. Estos pueden estar peligrosos a cualquier iglesia, porque fácilmente alejan a los nuevos del camino, porque cuando vienen nuevos, vienen llenos de defectos en su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de hablar, y estos exhortones vienen a los nuevos diciendo, no está bien la manera que estás hablando. Se sorprende el nuevo. Y a veces vienen regañando en el peor momento. Cristo nos dio un ejemplo de cómo tratar con una persona nueva. Vamos a Juan 4. En Juan 4, versículo 7. Juan 4:7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús dijo, dame de beber. Esa mujer está viviendo en fornicación, ha tenido muchos problemas matrimoniales. Y Cristo empieza casi en una manera que está diciendo, ayúdame por favor. Eso es la manera de abrir la conversación. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Con una persona nueva estaba plantando semillas de esperanza. Aquí hay esperanza. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y despertó en ella la curiosidad. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora, suavemente, indirectamente, está presentando el pecado. No entró diciendo, no está bien, mujer, lo que tú haces con ese hombre en tu casa. No. Después de mucha plática, respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y él se convirtió en un evangelista. La Biblia enseña, nosotros somos pescadores de hombres. Y algunos hermanos, no sé si están acá, algunos hermanos han salido conmigo pescando. Otros han visto dibujos. Algunos hermanos han ido pescando conmigo en lagos aquí cerca, diferentes, y cuando yo estoy pescando estoy muy callado, a veces estoy muy bajo detrás de una planta porque no quiero que me vean. y soy muy cuidadoso. Y cuando tengo éxito, a veces otros me miran y vienen inmediatamente a mi lado, trayendo sus hijos y su estéreo a todo volumen. Empiezan a gritar y los niños tirando piedras a los patos y se alejan todos los peces. Y yo me pienso de Lot y de Abraham, cuando Abraham dijo, mire, no está toda la tierra delante, si tú a la izquierda, yo voy a la derecha. Y quiero decir a estos pescadores, mire, todo el lago está aquí a nuestra disposición. Si tú vas allá, yo me voy. No, tú tienes buena suerte. Pero puede pasar así con los exhortones. A veces vienen y empiezan a regañar a los nuevos en momentos inoportunos. Y esos nuevos se alejan como los peces. Y a veces, por alguna razón, estos hermanos pueden empezar a tener un hábito de siempre buscar defectos en los demás. Sea nuevo, sea hermanos de tiempo. A ellos no les gustan el orden de lo que Cristo dijo en Mateo 7:3. En Mateo 7:3, Cristo dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Y aquí está el orden. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pero estos exhortones dicen, no, señor, no me interesa lo de mi ojo. Para mí, solamente puedo enfocar en el ojo de mi hermano. Él lo hace bien, y lo tengo que hablar. Tengo que hablar con él y con otros. Había muchos de estos hombres en el tiempo de Cristo, estaban en todos lados, en Mateo 11:19. En 11:29... Ah, me equivoqué en la cita. Mateo, vamos a Mateo 12. En Mateo 12, 1 y 2, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y comer. Viendo los fariseos, le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Inmediatamente, aquí pasa gente. No quieren decir, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué hace? No, estás haciendo algo malo. Eso fue su manera de hablar. La primera cosa que entraba en su mente fue criticar y buscar algo malo en la otra persona. En Mateo 17, 24. Mateo 17 y 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pablo los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Estaba buscando, aquí hay algo de acusar. A ver, ¿qué vamos a si van a pagar? Y Cristo dio órdenes a Pedro a sacar un pez con una moneda, pero estaba buscando algo, un detalle que pudiera acusar a otra persona. En Marcos 3, Cristo ya estaba harto de ellos. En Marcos 3, 1, dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Acechaba, dice que estos hombres simplemente estaban mirando, vamos a encontrar algo en contra de él, vamos a buscar algo mal. Entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por su dureza. ¿Por qué? Porque solamente vivían por eso. Buscar algún defecto en alguien, sea Jesús, sea cualquier persona. El exhortón. Y cuando vino el hijo menor, en vez de que ver que fue un momento de regocijar y buscar razones de de tener una celebración, solamente pudo pensar en condenarlo. Vamos a Lucas 15. Estamos cerrando ya. Estamos llegando al fin. Lucas 15. Y la razón de que Cristo dio esa parábola fue no solamente para mostrar la misericordia de Dios, sino también para mostrar qué feo es vivir como uno de esos exhortones. Lucas 15:25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo. Estaba diciendo: ¿y yo? ¿Y qué de mí? Puro egoísmo. ¿Y qué de yo? Tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, que has hecho matar el becerro gordo, estaba él en su gloria, porque dijo: yo tengo algo que decir en contra de él, lo puedo condenar. Y así es el exhortón, no está feliz y no tiene algo para condenar otra persona. Hermano, hermana, exhortar, reprender, corregir, no es cosa fácil. Si a ti te encanta hacer esto, y si te has tenido problemas por eso, cuidado, que no te conviertas en un exhortón o una exhortona. De otra manera, Dios estará en tu contra. Y si esto es tu gozo, condenar y acusar, reprender a los demás, ¿cuál será tu motivo? Ya vimos en el caso del hijo mayor, fue su propio orgullo y soberbia espiritual. En Lucas 18, estamos muy cerca ahí, en Lucas 18:10 dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Tan metido estaba ese exhortón en su condenación que estaba acusando a gente mientras oraba. Y Dios dice: no está orando conmigo. Él estaba orando consigo mismo. El exhortón, si no se arrepienta, si no se cambia, puede causar mucho daño en la iglesia. Y por eso, Cristo siempre estaba en contra de ellos. Lo repito, el exhortón, si no se arrepiente, si no se cambia, puede causar mucho daño en una iglesia. Y por eso, Cristo siempre estaba en contra de ellos. A mí me encanta hacer las rompacabezas muy grandes, con que tiene esos pedazos de 500 o de 1,000. Y tiene que organizar todos los pedazos y de colores del cielo aquí, el río acá. Y me encanta hacer eso cuando visito a mis padres, a mis suegros. Y yo recuerdo una vez, cuando era yo muy joven, y mi hermanita tenía no más de 3 años, y estuve trabajando en una de esas rompecabezas, y estaba en una mesa muy baja, y cuando yo no estuve mirando, vino mi hermanita y estaba mezclando todo con sus manos, tirando en el suelo, y digo: mire, te estoy ayudando. Y dije: no me está ayudando. Y a veces el exhortón está así, piense que está ayudando. Encontré algo en contra de un hermano, lo voy a decir. Lo voy a ir a él, lo voy a decir a los demás. Y anda causando destrucciones. Ayer los hermanos del equipo de evangelismo me dijeron algo. Dijeron: ¿sabes qué, hermano? Había un hermano atrás en viernes y debería de invitarlo de entrar. Y yo pensé: tiene razón ustedes, tiene toda la razón. Porque a veces hay personas de saludar en la noche de viernes y a veces no. Y dije a ellos: pues, ustedes pueden hacer, algunos son miembros, algunos no, pero no tiene que tener un oficio para saludar. y ayudar a la gente, porque había un hermano que quería entrar, pero no se sentía bienvenido. Y ellos tenían razón, pero ellos están pensando así, yo creo, porque ya están saliendo para evangelizar. Están preparando, están obrando, están orando. Y cuando uno hace esto, y viene alguien después de todo este trabajo, no quieren perderlo por un detalle así. Entonces tenía toda razón. Pero eso es lo que pasa cuando el exhortón agarra a ellos. Después de todo este trabajo, se pueden huir fácilmente. Objeción. Tal vez alguien está pensando, ay hermano, tus palabras están un poco duro. Tú mismo puedes estar ofendiendo a alguien. Respuesta. Es verdad, es una enseñanza dura. Y es posible que ofenda a alguien. Pero Cristo siempre estaba bien duro tocante a ese punto. Aunque estaba suave cuando dijo a la mujer atrapada en adulterio, no te condeno, no te condeno, vete y no peques más. ¿Pero qué dijo a los exhortones? Vamos a cerrar en Mateo, pues primero a Mateo 15 y después vamos a cerrar. En Mateo 15:7, Cristo estaba duro. Dijo, hipócritas, Mateo 15:7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos son los peores de los exhortones. No solamente te van a regañar por violar la ley de Dios, pero por violar sus tradiciones. Viene de un país donde su manera de vestir o algo es pecado y van a condenar a ti por eso también. Y amando así la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron? Cuando oyeron esta palabra, estaban diciendo, Cristo, ¿no te da importa que estás ofendiendo a esa gente? ¿Esos fariseos? Pero respondió él y dijo, y... No dijo eso, pero dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciego. Y si el ciego guiare al otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Por qué dice que son ciegos? Porque es muy difícil exhortar al exhortón. Es como tirar dardos a una tortuga, todo se rebota. Y Cristo ya estaba harto de ellos. Porque siempre estaban alejando a la gente de Dios. Aunque tenían ellos ministerios y eran líderes. Hermana, hermana, si tú estás convirtiendo en un exhortón o en una exhortona, y en este momento, lejos de arrepentirte, te estás justificándote tus acciones en tu mente, escucha la palabra final. Estas son las exhortaciones a los exhortones. Estamos acabando en Mateo 23, y con eso es el fin. En Mateo 23, Cristo habló a los exhortones. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que estos hombres, si tienen la ley de Moisés de su parte, no hablando de sus tradiciones, pero si estos están en la silla de Moisés, dicen, hermano, yo tengo algo contra ti, y es pecado, lo tiene que observar y lo tiene que obedecer. Pero dice, no sigan sus obras. ¿Por qué? Dice en versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Eso es el motivo del exhortón. Quiere ser visto de los demás. Hemos establecido que tiene una un orgullo espiritual, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flacos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y en las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llamáis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Y aquí está la promesa al exhortón que no quiera arrepentirse de veras, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí están las exhortaciones a los exhortones. Versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ellos no entran porque no quieren arrepentirse. Ellos no quieren sacar el tronco de su propio ojo, pero están bloqueando la entrada a los nuevos, atacándolos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones! Por esto recibiréis mayor condenación. Pueden orar públicamente largas oraciones, pero dice que es pretexto. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! Eso es el exhortón que va buscando otro para enseñarlo de la misma manera de criticar, de siempre tener algo en contra de alguien. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Esa parte del templo del oro es personas que tienen una doctrina muy confundida y están juzgando a todos los demás por su doctrina, continuando en versículo 20. Pero el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la mente en el neldo y el colmino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué quiere decir esto? Están obedientes en algunas cosas pequeñas, pero en lo más importante de la justicia, como que en el caso de hijo pródigo que regresó, fue justo que sea recibido aquel día, fue arrepentido. Pero ese hombre, no, pues mire, ha vivido con rameras. La misericordia no tiene, solamente quiere atacar. Y Santiago dijo en 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la fe, no tiene la fe de decir, a ese hermano nuevo tiene problemas, voy a orar por él, voy a estar violento en oración. No, tiene que ir y decir, hermano, no está bueno lo que tú haces. No está bueno. Guía ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ya podemos entender ese versículo habiendo estudiado Levítico. Nunca entendí bien ese versículo, pero ya lo entiendo. El mosquito fue un animal que no se puede comer, inmundo, pero también el camello. Entonces, el exhortón cuando ve el mosquito, no quiero comer. Y cuando ve el camello, lo devoro inmediatamente. Entonces, en las cosas pequeñas, sí, está muy obediente. En lo más importante, está causando daño. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero de dentro del vaso. Y a ellos no les gusta ese orden. Dicen, no. Primero de fuera y después de dentro. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Pueden poner una frente muy bueno en la iglesia, pero ¿cómo están en el hogar? Así también vosotros, por fuera la verdad, mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Eso quiere decir que los fariseos eran hijos de los que mataron a los profetas. Y los exhortones modernos son hijos de los fariseos. Amén. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generaciones de víboras. Por su orgullo están al lado de Satanás, que eso fue su pecado. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Llénanos con misericordia, Señor. Llénanos con tolerancia, Señor. Ayúdanos a saber que no es nada fácil reprender, regañar, empezar una cadena de chismes, Señor. Protéjanos, Señor, llénanos de amor, ya que hay un equipo, Señor, de evangelismo saliendo. Ayúdanos a estar cuidadosos de recibir los nuevos, Señor, entendiendo, va a pasar mucho tiempo hasta que van a tener un nivel de santidad de algunos que ya tienen tiempo. Ayúdanos, Señor, si hay alguien aquí, Señor, que tiene esta tendencia de siempre buscar algo negativo, algo de criticar en todos. Toque a esa persona, Señor, y tráigalo al arrepentimiento verdadero. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús.